Vamos a continuar hoy, en la mañana de hoy, con nuestra clase pues, de cáncer del pulmón, recapitulando un poquito lo que vimos hace 48 horas. Nuevamente tenemos las estadísticas revisadas. El cáncer del pulmón es una parte importante en cuanto a incidencia. Sí, está más o menos en ambos sexos. Está en Colombia, está ubicado entre las cinco primeras causas de tumor, ¿cierto? Y en cuanto a mortalidad, ustedes pueden observar que dependiendo de dónde está, qué sistema utiliza uno, si el registro poblacional de cáncer o si uno utiliza el registro de Antioquia de cáncer o si utiliza el Globocan, puede estar ubicado entre el segundo y el cuarto lugar de mortalidad en el país, ¿sí? Las estadísticas no son tan precisas como en otras partes. Lo que sí es cierto es que ha ido subiendo en cuanto a su importancia relativa. Aquí se puede ver que tiene importancia relativa más en hombres que en mujeres, ¿sí? En hombres predomina, es muy importante como causa de... En mujeres está en tercera causa de mortalidad. Y en hombres también en este registro poblacional, ¿sí? Miren ustedes cómo hay una disociación, por lo menos en las mujeres, entre el sitio donde está en incidencia y el sitio donde está en mortalidad, ¿sí? En incidencia está por debajo de tiroides, pero en mortalidad de mujeres, pero en mortalidad está en tercer lugar. O sea que habla de la gran letalidad que tiene la enfermedad. Ya habíamos visto esto, la incidencia es más o menos 20 por 100 mil y la mortalidad en hombres y 10 por 100 mil en mujeres, y la mortalidad es más o menos la misma, 20 por 100 mil o 10 por 100 mil, eso se traduce en aproximadamente 12 personas diarias que les da y 12 personas diarias que fallecen de cáncer del pulmón. Habíamos visto que es muy relacionado al tabaquismo, solo menos pues, del 15% de los pacientes con cáncer del pulmón no están relacionados con tabaquismo, todos los demás son atribuidos al tabaco, y hay otros factores de riesgo que para efectos prácticos no existen entre nosotros, o sea, podemos con relativa tranquilidad ignorarlos. Si alguno de ustedes fuma, con esta gráfica se le hace una invitación, que hay un tris de redención, ¿sí? Si usted deja de fumar hoy, en 15 años va a estar apenas un 50% más, con más riesgo de cáncer del pulmón que el quien nunca ha fumado. Como ustedes son muy jóvenes, 15 años es aquí a la vuelta de la esquina. Pero eso aplica para todo el mundo, ¿sí? El riesgo de cáncer del pulmón asociado al tabaquismo pues se considera que se aumenta en 20 veces cuando una persona ha fumado 20 paquetes año. Habíamos visto que la sustancia carcinogénica del cáncer del pulmón es el alquitrán, que son hidrocarburos que tienen muchos potenciales mutagénicos, son capaces de cambiar el DNA y pueden inducir oncogenes y reducir genes supresores de tumores. Habíamos hablado que la mutación del RAS es muy característica del cáncer broncogénico asociado al tabaquismo, de células no pequeñas. Eso pues, no ha tenido una implicación terapéutica directa, pero excepto en negativo, como vamos a ver ahorita. Habíamos visto que el fenotipo oncológico, el fenotipo de cáncer, es la combinación de múltiples hits con orden variable que afectan estructuras importantes en la regulación del crecimiento y la diferenciación celular. Llámese oncogenes, genes supresores de tumores, genes de apoptosis, etcétera, que habíamos visto en la clase de biología de la biología del cáncer. Esta es una secuencia que va desde un proceso totalmente no oncológico a un proceso totalmente maligno, y básicamente los pasos que se dan son cada uno discretos, cada uno en sí mismo no daría origen al fenotipo oncológico, pero la acumulación de ellos dan origen al fenotipo oncológico. Finalmente, recibimos una evaluación de lo que el punto en el que está el tamizaje en cáncer de pulmón en este momento. Sabemos que no hay un rol específico para el tamizaje de población a larga, pues a gran escala, recomendado por ninguna organización internacional. Sin embargo, hay evidencia de que en cierta población seleccionada el tamizaje con tomografía helicoidal es potencialmente útil. Vamos a esperar qué deciden los organismos internacionales que recomiendan tamizaje. Por ahora no se hace. Vimos nuevamente los signos de alarma y los signos de remisión. Esto había sido objeto de una clase pasada. Y hablamos algo sobre cómo se hace el seguimiento de un nódulo pulmonar solitario. Y habíamos terminado en la clase pasada en los signos y síntomas del cáncer del pulmón más importante, en donde pues resaltamos que el tos, la disnea y la hemoptisis, la pérdida de peso, son síntomas muy comunes. Los dedos en vidrio de reloj son hallazgos físicos que son muy, muy, muy importantes. La presencia de estridor o síndrome de vena cava superior nos hablan de una emergencia oncológica. Y la presencia de disfonía nos habla de un tumor que está comprimiendo el laringio recurrente, que ustedes saben que abraza el callado de la aorta, ¿sí? e indica un tumor que está ya afectando el mediastino y por lo tanto sería potencialmente irresecable. Esto lo resalto porque es altamente preguntable, ¿sí? Hay también elevación del diafragma, disfagia, etc. Los sitios de metástasis a distancia incluyen los culpables usuales: hígado, el otro pulmón, cerebro, huesos y un sitio, llamémoslo muy especial, son las adrenales. Cuando uno tiene metástasis a las glándulas adrenales, con frecuencia el primario es el pulmón, ¿sí? De hecho, en mi práctica es un signo de altísima... Pues yo no creo recordar ningún paciente en donde la metástasis a la adrenal haya sido por algo distinto, ¿sí? O sea que ayuda mucho cuando uno encuentra metástasis en las adrenales a orientar que el primario es un cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón está asociado a síndromes paraneoplásicos. Ustedes, pues hay una clase virtual de síndromes paraneoplásicos que yo los invito a que visiten en YouTube, está en su página web. Allá se habla de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, de hipercalcemia asociada a malignidad, estas dos en particular. La osteoartropatía pulmonar hipertrófica, que se manifiesta con estos hallazgos en las uñas y en el dedo, que con frecuentemente lo vemos con dedos en vidrio de reloj, no son muy específicos, pero ocurren porque también se ven en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ayuda a orientar en algunos casos y es uno del tipo de cosas que en rotaciones puede ser de utilidad. Como ustedes saben, los síndromes paraneoplásicos son aquellos síndromes que ocurren por la secreción de humores, de sustancias, de proteínas, de hormonas, de citoquinas, que no necesariamente reflejan enfermedad metastásica. O sea, son efectos a distancia que afectan otros órganos, pero que no indican compromiso tumoral directo de esos órganos. En eso se diferencian de los síndromes neoplásicos, porque los neoplásicos es que el tumor está ahí, la masa, la pepa, está creciendo, está erodando, ¿sí? Los paraneoplásicos es, hay una pepa en algún lado que está generando humores, que está haciendo que ocurran cosas. Por eso es importante entender que si uno tiene un cáncer del pulmón con un sodio de 118, ¿sí? No significa que es que hay una metástasis en la pituitaria, o pues no necesariamente significa eso, ¿sí? No necesariamente significa que la enfermedad es diseminada, puede ser un tumor pequeño que esté causando la secreción de vasopresina, ¿sí? y esté secretando vasopresina, como no debe hacerlo, porque ningún tumor debe secretar nada, pero pues si lo está secretando, la vasopresina está actuando y el organismo encuentra, pues responde apropiadamente a la vasopresina independientemente de su origen, ¿sí? Entonces, el cáncer de pulmón es absolutamente genial para generar síndromes paraneoplásicos neurológicos. Tengo una paciente que tiene un cáncer epidermoide del pulmón, le arrancamos quimioterapia con metástasis en el pulmón contralateral, en adrenal, y me llama y me dice: doctor, yo no me puedo parar. Sí. Le hacemos todos los estudios de compresión epidural, porque pensamos, listo, pues es una compresión epidural atípica. Nada, no tiene ninguna cosa en la médula espinal que indique compresión epidural. Le hacemos una punción lumbar para ver si es que hay alguna meningitis carcinomatosa que puede ocurrir. Le hacemos obviamente resonancia magnética a ver si tiene metástasis cerebrales. No se las encontramos. El tumor ha respondido a la quimioterapia. La droga que está recibiendo no causa eso, no causa ese tipo de cosas. Entonces, nos quedamos con una señora respondiendo a la quimioterapia y con un síndrome neurológico. ¿Qué es eso? Pues obviamente yo acudo a mi gran amigo León Darío Ortiz, el neurooncólogo de las Américas, y le digo: hombre, León, ayúdame con esta señora. Sí, la chusa, le hace de todo, le manda una cosa a los Estados Unidos y todo. Finalmente, parece ser un síndrome paraneoplásico, o sea que está respondiendo todo el tumor menos alguna celulita que estaba produciendo la sustancia. Infortunadamente, desde el punto de vista de manejo, pues el pronóstico se supone que responden con el tratamiento. Esta señora respondió con el tratamiento y no se le ha mejorado el síndrome paraneoplásico. Entonces, pueden haber síntomas relacionados a la neoplasia, ¿sí? Pensamos que esa señora tiene un síndrome de Eaton-Lambert, ¿sí? Que es como una especie de miastenia, en donde desde el punto de vista de la electromiografía se ve un reclutamiento de las fibras musculares incrementando la fuerza con la repetición, en vez de disminuir la fuerza con la repetición, que es lo que ocurre en los síndromes miasténicos. Además de los aspectos sistémicos, está la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga, la hipercoagulabilidad y la dermatomiositis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer del pulmón? Esto también lo vimos brevemente, cuando vimos cómo es el enfoque. Recuerden, la oncología es la más quirúrgica de las ciencias clínicas. La plata casi siempre está donde está el problema, hay que buscarlo en otra parte. Entonces, si hay un problema en el pulmón y hay una masa en el pulmón, por favor, biopsia en el pulmón, ¿sí? Ese es el sitio. Excepciones. Si usted tiene un cáncer broncogénico, masa de 8 centímetros, ¿sí? Con extenso compromiso ganglionar mediastinal, ¿sí? En el TAC, y un ganglio supraclavicular izquierdo precioso de 4 centímetros, ¿sí valdrá la pena chuzarle el pulmón? No, ¿cierto? Pues ahí es obvio que es mucho más fácil para un paciente ser sometido a una biopsia de la metástasis y elucidar qué es lo que está pasando. Pero no siempre se nos presentan así. La mayoría de las veces se nos presentan, me pasa, ¿cierto? Hospital San Rafael de Itagüí, ¿cierto? Caso clásico, ¿cierto? Viernes 9 de la noche, ¿sí? Centro regulatorio de alguna EPS, esas famosas, ¿cierto? Sí, llevan tratando de remitir el paciente una semana, y dice: hay un paciente con una masa de 8 centímetros en el lóbulo superior derecho del pulmón, y aquí no podemos hacerle el diagnóstico, ¿sí? ¿Y cómo le hicieron la cosa? No, le hicimos un TAC. Ah, bueno, entonces hay un TAC. Realmente, entre tener un TAC y tener un radiólogo que sea capaz de funcionar eso, no es como muy, muy difícil, ¿cierto? Pues ese paciente, lo que hacemos es que lo recibimos y le hacemos el TAC y le hacemos la biopsia que da por TAC. Al otro día, en la tarde, ya sabemos cuál es el diagnóstico, y en la noche podemos estar diciéndole al asegurador: oiga, usted nos permite que le iniciemos tratamiento, y los aseguradores, que antes eran muy malos, ahora han mejorado toneladas, porque ya se dan cuenta que cada demorita es una mano de dinero. Entonces dice: sí, doctor, dele, arranque, arranque, ¿sí? Entonces, ese es la, Esa es la historia rutinaria. Ahora, si la masa está central al lado de la carina o al lado del bronquio principal, muy probablemente una biopsia guiada por TAC no es la forma más inteligente, porque tiene que pasar por una mano de parénquima normal antes de llegar al sitio de punción. Entonces, ¿qué puede pasarle a esa persona? ¿Le puede dar un qué? Un neumotórax, ¿sí? Eso existe y eso no es bueno. Entonces, ¿dónde le pega a uno la puñaladita? ¿Por qué vía? Por vía transbronquial, ¿sí? Y eso las dos vías, llamémoslas así, no invasivas de establecer el diagnóstico. Hay veces en que ni por vía transbronquial ni por punción se puede hacer, pero tiene ganglios en el mediastino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una biopsia del ganglio mediastinal. ¿Cómo? Por una mediastinoscopia. ¿Quién hace la mediastinoscopia? ¿El doctor House y quién más? ¿Ah? Todo. Doctor House hace de todo. Estamos de acuerdo. ¿Quién más hace una mediastinoscopia? El cirujano de tórax. Entonces, es ahí donde hay veces nos vemos enredados. Medellín no tiene muchos cirujanos de tórax, ¿sí? Lo que pasa es que lo que no tienen en cantidad lo tienen en calidad, ¿sí? O sea, nosotros contamos con cuatro cirujanos de tórax que yo recuerde. ¿A cuál mejor? O sea, son absolutamente excelentes. Y hay manera de hacer eso de una forma que es casi no invasiva. Hay veces en que ni con mediastinoscopia, ni con biopsia guiada por transbronquial, ni por biopsia guiada por TAC se puede acceder al tumor, entonces figuró cirugía. Hay que hacerle una toracotomía, ¿sí? Y sacar una biopsia a cielo abierto, llamémoslo así, ¿sí? Yo no recuerdo el último paciente en el que tuvimos que hacer eso. No lo recuerdo. O sea, yo tengo mala memoria, pero digamos que no fue. En los últimos 3 o 4 años no he tenido que decirle a nadie: usted tiene que ir a toracotomía para que le hagamos el diagnóstico de cáncer de pulmón. Todo con maniobras muy no invasivas o relativamente poco invasivas, establecemos el diagnóstico. Desde el punto de vista patológico, vimos que hay dos sabores de cáncer del pulmón: el de células no pequeñas y el de células pequeñas, ¿sí? Y más o menos el 80% es de células no pequeñas y más o menos el 20% es de células pequeñas. Esa cifra está cambiando. Hace 15 años era el 25% de células pequeñas y ya yo leo reportes en la literatura de que el 10% son de células pequeñas. O sea, la proporción de cánceres del pulmón de células pequeñas está disminuyendo. En tanto que la proporción de cáncer de células no pequeñas lógicamente está aumentando. ¿Por qué es eso? No sabemos. No sabemos exactamente. Yo lo que pienso, es como una hipótesis mía, es que como el cáncer de células pequeñas es muchísimo más relacionado con el tabaquismo, ¿sí? Y de pronto el tabaquismo en aglomerado ha disminuido en Occidente, ¿sí? Un poquito, por la disminución del tabaquismo sustancial de los hombres. De pronto eso hace que la proporción de cáncer que es exquisitamente sensible al tabaquismo, como es el carcinoma de células pequeñas, de pronto baje un poquito, porque a pesar de que el carcinoma de células no pequeñas tiene un riesgo relativo de 20, ¿sí? De fumador a no, versus no fumador, en el de células pequeñas yo tampoco recuerdo ningún paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas que no haya sido fumador. O sea, yo tengo muchos pacientes que no han fumado que tienen cáncer de células pequeñas, no pequeñas. En cambio, no tengo ningún paciente que yo recuerde, ninguno, que no haya fumado que tenga cáncer de células pequeñas. Entonces, el cáncer de células pequeñas es aún más exquisitamente sensible al tabaquismo que lo que es el de cáncer de células no pequeñas. Circunscribámonos entonces a la patología de los cánceres de células no pequeñas. Y más o menos esto es lo que está sucediendo hoy en día. Aproximadamente la mitad son adenocarcinomas y la otra mitad son otras cosas, de los cuales es importante distinguir el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es importante distinguirlo. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué? ¿Qué? Pues, o sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, cuando yo empecé a dar este curso hace un tiempo, como ustedes saben, era irrelevante si era adenocarcinoma o epidermoide o células grandes o bronquio alveolar o que ya cambió de nombre, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Lepídico se llama hoy en día, ¿sí? Lo que era importante era que fuera de células no pequeñas, porque eso establecía el manejo. Pero hoy en día el manejo, sobre todo de enfermedad metastásica, cambia completamente si es un adenocarcinoma, pues si es un carcinoma epidermoide versus si es no epidermoide. Entonces, hacer la diferenciación entre el uno y el otro se volvió importante desde el punto de vista del manejo, gracias a unos estudios que incluso eso lo vamos a explorar con algún detalle en el evento. Los patrones de diseminación ya los hablamos, ¿sí? ¿Cómo se hace la evaluación de extensión? Recuerden, diagnóstico, después extensión, estudios de extensión. Entonces, los estudios de extensión son, ¿cómo hace metástasis? ¿A dónde? ¿Cierto? Al pulmón contralateral, al hígado, al hueso, ¿cierto? Y al cerebro. Entonces, uno piensa en estudiar esas estructuras, ¿sí? Entonces uno le hace un TAC de tórax abdomen, ¿sí? Una gammagrafía ósea y pues algunas personas le hacen un estudio del cerebro, le hacen una resonancia magnética de cráneo contrastada, aunque la evidencia pues, de que eso se necesite no existe, o sea, es el tipo de cosas que los organismos internacionales se debaten, el uso, pero lo cierto del caso es que si hay síntomas neurológicos, claramente hay que hacer una resonancia magnética de cráneo, si no los hay, se deja a criterio de la persona, yo la hago, ¿sí? Yo detecto muchos tumores metastásicos al cerebro asintomáticos en donde puedo actuar rápidamente y todo, y tengo una práctica de pulmón brutal, ¿sí? O sea, a uno como que lo van ennichando los colegas y le dicen, usted sabe esto, ¿cierto? Y pues uno dice, pero yo también sé lo otro. No, usted sabe esto. Okay, bueno. Entonces, a mí me mandan mucho pulmón, mucho pulmón los cirujanos, por eso digo que son tan buenos, ¿cierto? Hay que hacer rayos X de tórax, ¿sí? No tanto por la estadificación, sino porque estos pacientes hacen neumonías y cosas de esas, y después, ¿cómo hace uno para comparar una cosa con la otra cuando fácilmente los rayos X de tórax están anormales? Entonces, no hacen parte de la estadificación, yo diría que hacen más bien parte del examen físico, ¿sí? Tener unos rayos X de tórax basales no le hace daño a nadie, ¿sí? Evalúa uno la función hepática y renal, la creatinina, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y si usted cree que el paciente es operable, si usted cree que ese paciente no tiene enfermedad metastásica, bien vale la pena hacerle un PET-CT. ¿Por qué? O sea, si hay metástasis, ¿qué sucede con la cirugía? Exactamente. O sea, imagínense ustedes pensar que tiene una enfermedad no metastásica, ¿cierto? Que no le hagan el PET, le hagan una cirugía bien grande, porque la cirugía no es resección del tumor más una cosita, sino que es mínimo una lobectomía, ¿cierto? Y que apenas se levante el posoperatorio y diga, ¡ja, ja! ¿Cierto? Tiene metástasis, ¿sí? En el hígado, en todas partes. Entonces uno dice, ya pues, me hicieron una cirugía que me sirvió para tres cosas, ¿sí? Entonces, si hay manera de identificar, ¿sí? En el debate que no va a haber, pues por lo que me explicó Carlos Aldarriaga, pues yo estaba tratando de inducir que él me demostrara con alguna evidencia que el PET scan no se puede hacer. Yo sé que él está muerto en el agua, el PET scan se debe hacer, ¿cierto? De todas maneras, son buenos los debates. ¿Ah? No, sí hay debate, porque yo no lo eximí. Yo no lo eximí, vamos a ver con qué sale, ¿cierto? El hombre es muy recursivo, yo estoy seguro que alguna cosa interesante sale. Recuerden, doctores, que no es solamente la verdad cambia, ¿cierto? Son las preguntas las que son interesantes, ¿sí? El estar abiertos mentalmente es lo que es interesante. El contenido de las respuestas va evolucionando con el tiempo, se va refinando, pero las preguntas siguen siendo bonitas. Entonces, aún los debates que no se resuelven, los debates que no se dan, siempre y cuando nos aporten, son educativos. ¿Qué pasa si usted tiene un PET-CT que muestra compromiso mediastinal? ¿Sí? En el pasado, antes del PET, había, y uno pensaba que era metastásico, era operable, se hacía una mediastinoscopia. ¿Por qué? Es injusta la pregunta, pero piénsenlo, deme la mejor respuesta que pueda. ¿Por qué se hacía mediastinoscopia con mucha frecuencia en los pacientes con cáncer de pulmón potencialmente operables? Exactamente. ¿Y si hay ganglios mediastinales, deja de ser operable?
No, pues entraría en estadio 2 o 3, que podría ser en quimioterapia más cirugía o...
Pero la pregunta aquí fundamental es, ¿cierto? ¿Hay algún estadio ganglionar que lo vuelva inoperable?
Mediastinal.
O sea, entonces si no hay un estadio mediastinal que lo vuelva inoperable, no tendría justificación la mediastinoscopia. Porque uno de todas maneras le podría hacer la quimioterapia después de la cirugía. O sea, no tendría sentido. Analicemos bien la respuesta, ¿cierto? Se hace mediastinoscopia para mejorar el estadio mediastinal, ver si los ganglios hay, ¿cierto? Primera pregunta, ¿por qué no le vamos a creer al CT? Si el TAC no muestra ganglios, ¿por qué estamos de todas maneras usando el mediastino? Primera pregunta. Segunda pregunta. Le vamos a hacer una cirugía adicional que es una mediastinoscopia, sabiendo que de todas maneras lo vamos a operar si hay compromiso ganglionar. Entonces fíjense que hay dos cosas fallengues ahí. Entonces, estás bien orientado realmente, ¿sí? Pero ¿cuál es la razón por la cual en la era pre-PET, ya casi no se hace, pero en la era pre-PET, sí, se hacía mucha mediastinoscopia? Y tiene que ver con los falsos negativos y los falsos positivos de la tomografía, del CT, del chest. El CT hay un 20% de subestadificación y de sobreestadificación con la TAC de tórax. ¿Qué significa eso? Que cuando le dicen a uno que los ganglios linfáticos no están comprometidos, hasta 20% de ellos sí lo están. O sea, son pequeñitos, pero tienen compromiso tumoral. Y, más grave aún, hasta un 20% de los ganglios leídos como positivos, realmente usted le hace la biopsia y le encuentra esa antracosis. ¿Sí? Entonces, el CT de tórax es una cosa muy buena, pero no es perfecta. Entonces, ese es el primer concepto, ¿sí? Y es el punto al que quería llegar. Se le debe creer hasta cierto punto, pero uno debe tener, como todo test, tiene sus limitaciones. Y la segunda es, si usted encuentra compromiso ganglionar mediastinal contralateral, ¿sí? Ahí está el quid. Contralateral. Usted tiene una masa en el pulmón izquierdo, ¿sí? Y le hace una mediastinoscopia y encuentra ganglios mediastinales derechos, o sea, en el otro lado, ya eso lo convierte en inoperable. O sea, que de pronto la imprecisión tuya es que si hay un estadio ganglionar que lo vuelve irresecable, el N3, ¿sí? O sea, los N3, ¿sí? Del TNN, ya lo vamos a ver, los N3 que son compromiso ganglionar mediastinal contralateral lo convierte en inoperable. Entonces, miren cómo hemos aprendido dos o tres cositas aquí. Uno, si tiene ronquera, no cirugía. ¿Por qué? Está comprometiendo el mediastino. Dos, si tiene compromiso ganglionar contralateral, así el tumor primario sea pequeño, ya no es operable porque es un N3. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es tan importante, tan crítica la evaluación mediastinal, porque usted no quiere llevar a un paciente a una cirugía para después darse cuenta que no era candidato a la cirugía. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, pero Mauricio, uno puede sacar los ganglios del otro lado. Pero resulta que en cirugía oncológica el concepto es la resección en bloque. ¿Sí? Entonces, para uno resecar los ganglios de un lado, más los ganglios del otro lado, tiene que llevarse una estructura que llama la carina. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas objeciones para eso, ¿cierto? ¿Sí? Ciertos presidentes suramericanos, pues, probablemente tenían candidatos tributarios a eso, pero no. Dejémoslo al azar, porque son varios, entre otras cosas. No es solo uno. Entonces, aquí están los ganglios. Los ganglios que hay en las diferentes estaciones. Y yo quiero que ustedes vean esto bien, ¿sí? Los cirujanos de tórax se refieren a los tumores a los ganglios mediastinales según estaciones. Entonces a mí me llama Alejandro Gaviria. Mauro, en la estación 10 encontré 3 ganglios. En la estación 7 encontré 2 ganglios, ¿cierto? Y él piensa que yo sé. ¿Cierto? Yo no le he sacado su error. Yo dejo que él diga su cosa, ¿cierto? Y yo, interesante, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes sepan que pues uno se va a este mapa y uno dice 7, 10 y uno va buscando dónde, cuáles son las diferentes estaciones ganglionares, ¿sí? Yo veo que a él le molesta mucho la estación 10, ¿sí? Y que la estación 10 siempre está afectada y pues va uno a ver, claro, la IA, ¿cierto? Y la 7 es la subcarinal. Entonces uno por ese lado, pero le van diciendo a uno cuáles son las estaciones ganglionares. Yo quiero que ustedes sepan, pues si de pronto si alguno de ustedes tiene una memoria así hipermemórica, ¿cierto? De esas tenaces de unforgettable, ¿cierto? Mire esta cosa y por favor le dicen a su profesor en alguna rotación que ustedes creen que tiene un problemita en la estación 2A para que vean, para que le miren la cara que va a hacer. Eso va a valer pues millones. Bueno. Yo no hago tomografía contrastada del cráneo, ¿sí? Si voy a hacer una imagen de cerebro, de una vez hago una resonancia. El desempeño de las resonancias es muy superior a esto. Y aquí está la nueva clasificación del TNM del 2010. Esto cambió en el 2010. Y miren ustedes, antes era muy fácil, ahora ya es llena de estos incisos. Pequeño pero grande, pequeño pero más grande y más pequeño pero más grande. O sea, es absolutamente tenaz. Si ustedes se fijan en el URL que ustedes tienen para su página, para su sitio, tiene una chorrera y después dice CES 2012, ¿sí? Si ustedes, en vez de colocar CES 2012, colocan TNM 2010, ¿sí? Les aparecen todos los TNMs, por arte de magia, robados, ¿sí? De una publicación en donde simplemente pueden decir pulmón y trum, clican eso y sale el PDF de los TNMs de todos los tumores. O sea que no lo puedo publicitar demasiado porque no tengo el copyright para eso, pero pues como es para uso educativo, yo pienso que ese es el sentido de la educación, ¿cierto? Entonces, no, pero si me ven en prisión ya saben que fue por eso. Pero en general podemos decir que los tumores se pueden dividir en T1, aquellos que son menores de 3 centímetros, que no tengan ninguna otra cosa, ¿sí? T2, aquellos que miden entre 3 y 7 centímetros. T3 son que miden más de 7 centímetros o que tienen compromisos regionales, llamémoslo así, cercanos, que todavía los dejan ser operables. Y T4 es que de cualquier tamaño que ya son inoperables. ¿Sí? Entonces, de pronto la forma más inteligente de ver esto es no memorizarnos cada una de estas cositas, porque vea, yo pues a mí me manda mucho cáncer de pulmón y a mí me toca sacar el pastel cada vez que me toca hacer, bueno, entonces tiene neumonía postobstructiva, entonces es una cosa, ¿cierto? ¿Y a cuántos dígitos de la carina es que está? Tanto antes. Uno tiene que hacer el ejercicio de clasificación del TNM. Yo lo hago siempre, ¿sí? Siempre que me llega a mí un paciente, hago un esfuerzo por clasificarlo con el TNM. Pero me sirve mucho lo siguiente: si el tumor está invadiendo el vaso, el corazón, los grandes vasos, la aorta, ¿cierto?, la arteria pulmonar, ¿sí?, si invade la tráquea, si invade el nervio laríngeo recurrente, ¿cierto?, o sea, tiene disfonía, si invade el esófago o el cuerpo vertebral o la carina, ¿sí?, pues lógicamente no le puede operar. ¿Sí? Esos son T4. Todo lo demás es potencialmente quirúrgico, ¿cierto? Entonces ya uno dice, tiene una neumonía, o tiene una invasión de la pleura visceral, o tiene una invasión de la pleura parietal, o está invadiendo la parrilla costal. Todo eso es que lo hace más grande, pero no inoperable. Usted puede sacar la parrilla costal hasta cierto punto, usted puede sacar la pleura hasta cierto punto, usted puede hacer todo tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, eso es un T4, ¿sí? Y T4 también es inoperable. Miren ustedes, si tiene más de un ganglio, de un nódulo pulmonar en el mismo lado del pulmón, en otro lóbulo, ¿sí? Entonces, si usted tiene una pepa de 6 centímetros en el lóbulo inferior derecho y tiene otra de 2 centímetros en el lóbulo superior derecho, ¿sí?, eso no es metástasis, eso es T4. ¿Ok? Y significa que es inoperable. Esa, yo quiero que ustedes se la aprendan bien. ¿Por qué? Porque es criterio de irresecabilidad. Todo lo demás es operable. Ahora, yo les sugiero que se memoricen menos de 3, 3 a 7, más de 7, porque eso pues le da 1, T1, T2, T3, ¿cierto? Y los criterios de irresecabilidad, ¿cierto?, que le da T4, ¿sí? Y si es como medio complicado, lo más probable es que sea T3. Si es como complicado pero resecable, lo más probable es que es T3, ¿sí? Muy bien. En cuanto a metástasis, a ganglios linfáticos, o sea, el N, es N0, si no hay metástasis ganglionares linfáticos. N1, si hay metástasis peribronquiales o periiliares, o iliares. N2, si hay metástasis en el mismo lado del mediastino. Y N3, si hay metástasis en el lado contralateral del mediastino. ¿Cuál lo vuelve irresecable? El N3, ¿sí? ¿Qué pasa con los N2? ¿Son resecables o no? Doctor Mejía nos decía que probablemente es más tributario a quimiorradiación y de pronto pensar después en cirugía. ¿Sí? ¿Quién establece eso? ¿Eso lo establece quién? ¿Quién establece, de acuerdo con lo que vimos al principio, quién debe establecer el plan de manejo definitivo de un paciente con cáncer de pulmón? ¿El cirujano de tórax? ¿El oncólogo clínico? ¿El radioterapeuta? ¿Y cómo todos? Sí, en un comité, se llama junta, ¿cierto? Staff, comité, lo que sea. Se presenta el paciente y entre todos definen, con los rayos X, con los tags, con las imágenes, el cirujano de tórax dice, ¿sabes qué, Mauro? Yo creo que a ese paciente me cuesta mucho trabajo. Si tenga N2, creo que me va a costar mucho trabajo dejarla libre de enfermedad con la cirugía. Porque en la cirugía, Si los márgenes quedan comprometidos, adivinen para qué sirvió la cirugía. Porque en cáncer, ¿cierto? Y esto es una regla universal, en cáncer las peluqueadas no sirven. ¡Ay, yo le saqué todo lo que pude! Le hace, dejó tumor adentro. ¿Sí? Hay que entender los eufemismos con los que le dicen a uno las personas lo que no hicieron por medio de su lenguaje, en este caso verbal y corporal, ¿cierto? ¿Sí? Mauro, le saqué todo lo que pude. ¿Sí? Y lo miran a uno así como quien dice, estoy esperando tu bofetón, ¿cierto? Y yo, muchas gracias, ¿cierto? Porque sacar todo lo que pude casi nunca es suficiente. Es un poquito más confiable cuando le dicen a uno, lo saqué todo, ¿cierto? Y es mucho más confiable cuando la patología dice márgenes de resección libres de enfermedad, ¿sí? Metástasis, el M, ¿sí? Aquí quiero que tengan mucho cuidado, porque si las metástasis están ubicadas dentro del tórax, o sea, en el otro pulmón o en la pleura, ¿sí? O derrame pleural maligno, se denomina M1A. También quiero que se aprendan esa. Y todas las otras metástasis son M1B. En el pasado, el compromiso pleural era estadio 3B. Pero resulta que todos los estudios clínicos de cáncer de pulmón avanzado importantes incluían a esos pacientes dentro del manejo de cáncer de mama metastásico. Cáncer de pulmón metastásico. ¿Sí? Entonces, el TNM se modificó. Cuando hay compromiso pleural o compromiso pulmonar contralateral, se denomina metástasis, pero una metástasis de un poquito mejor pronóstico que los otros metástasis, entonces tiene su propio sitio, M1A. Entonces miren, elementos del TNM que ustedes deben saber bien, repitamos algunos, ¿cierto? Primero, ¿sí? Del T, importante saber que si está afectando el esófago, el corazón, la aorta, la arteria pulmonar, la tráquea y la carina, ¿sí? O el cuerpo vertebral y el nervio laríngeo recurrente, pues no es operable, ¿sí? Eso es un T4, ¿sí? Es elementos que ustedes tienen que saber, porque finalmente es el tipo de decisiones que se toma clínicamente. Importante, si hay compromiso mediastinal de ganglios contralaterales, en N, son N3, no son operables. También una cosa que ustedes deben saber, ¿sí? Bueno, del T también deben saber que si hay metástasis o si hay compromiso del tumor en más de un lóbulo del mismo lado, ¿sí? Es un T4 y no debe operarse, ¿ok? Y en metástasis hay diferentes tipos de metástasis que antes no se reconocía ninguna, ya se reconocen algunas metástasis, las intratorácicas, más o menos, se consideran metástasis 1A, o sea, con pulmón contralateral o pleura, ¿sí? Se consideran metástasis M1A. ¿Qué pasa si uno tiene derrame pleural contralateral? Es
M1A.
Es un M1A, yo no sé, ¿cierto? Yo creería que es M1B, ¿sí? Pero pues basado en lo que acabamos de decir, es un M1A. Y dejémoslo que todas las metástasis que ocurran intratorácicas, pulmonares y pleurales, vamos a llamarlas M1A. Y yo trato de averiguar para la próxima clase cuál es. Porque nunca, esa es una de esas preguntas retóricas, porque nunca me ha pasado. ¿Sí? Ok. Usualmente el derrame pleural es ipsilateral. ¿Sí? Entonces, y todas las metástasis distintas son M1B. ¿Sí? ¿Ven qué bonito este sistema? Y aquí está la agrupación por estadios, ¿sí? Entonces T1, T1, 1A, 1A, ¿cierto? N0, N0, entonces va configurando diferentes estadios, ¿sí? Muy bien. Porque, fíjate, si vos te pones a analizar, para que vaya metástasis en la pleura contralateral, no tiene el mismo mecanismo de diseminación que tiene en el tumor para el pulmón contralateral. O sea, desde el punto de vista de qué tan fácil es que eso suceda, no lo es mucho, ¿sí? O sea, la pleura contralateral está de un lado, tan lejos como está el adrenal o como está el hígado, ¿sí? En cambio, el pulmón contralateral está relativamente cerca porque hay circuitos vasculares linfáticos que conectan el lado derecho con el lado izquierdo.
Pero, por ejemplo, si tiene
metástasis
al otro pulmón. Sí. Y también sería asociado al derrame cerebral.
¿Del otro pulmón?
Sí, del otro pulmón. Eso también sería M1A.
Pues, basado en lo que acabamos de decir, sería M1A. Pues, de la regla que yo tengo ahí. Lo que pasa es que no sería M1A, incluso para efectos de examen sería M1A, pero yo tengo la sospecha que si es derrame pleural contralateral, eso es un compromiso a distancia, pues ya mucho más a distancia, pero es una percepción, realmente no es como una opinión. Probablemente estoy equivocado y si les generé confusión, por favor me disculpen, pero ese es como lo que yo pienso. Una metástasis a pleura contralateral está realmente muy lejos del pulmón contralateral. El pulmón contralateral está a la vuelta de la esquina. La pleura contralateral está tan lejos como está el hígado, o como está desde el punto de vista del cuerpo. Adelante.
Pero entonces, lo que vendría siendo un derrame bilateral, casi siempre entonces es signo de una metástasis.
A ver, el derrame ipsilateral casi siempre es signo de una metástasis, un M1A. Casi siempre. Obviamente, pero uno tiene que estar razonablemente convencido de que ese derrame corresponde a tumor, ¿cierto? O sea, ojalá hubiera una evidencia citológica de malignidad, ¿cierto? Sí, porque no todo derrame, pues ustedes saben que los pacientes con cáncer de pulmón tienen otras cosas, ¿cierto? Entonces uno puede hacer una neumonía posobstructiva y hacer un derrame paraneumónico, ¿sí? Y que no corresponda a tumor, ¿sí? Eso puede ocurrir. Pero la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de mis pacientes con derrame pleural ipsilateral son derrames neoplásicos.
O sea, que pacientes con antecedentes, o sea, el pulmón que tenga un derrame no funciona.
Antes, sí, a ver, pues una, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que hoy en día, paciente con derrame de cualquier cosa, uno lo funciona, ¿o no? O sea, eso va desde articular hasta el vítreo, pues, ¿cierto? Pasando por la citis y por el derrame pleural. Yo creo que, ¿o hay algún derrame que ustedes manejen clínicamente? Pues de pronto la insuficiencia cardíaca congestiva y el síndrome nefrótico y todo, y esto es cierto, porque llega a ser fiebrecita, hay que sospechar pues, yo no sé ahora cómo lo llaman, pues, cierto, pero peritonitis o pleuritis bacterial espontánea, ese tipo de cosas que eso ocurre. Y aquí está la clasificación por TNM, cierto, que se convierte en estadios. Uno los agrupa y genera estadios. Entonces, en general, se consideran operables, ¿sí?, los estadios 1, 2 y 3A. Y se vuelven inoperables los estadios 3B y 4. Y miren qué bonito, qué hermoso. ¿Qué es un estadio 4? Cualquiera que tenga metástasis. ¿Qué es un estadio 3B? Es cualquiera que tenga un T4 o que tenga un N3. ¿Sí? Si ustedes me siguieron durante los últimos 10 minutos que hemos estado hablando de este tema, ¿sí?, se van a dar cuenta que las cosas que yo resalté, que dicen no es operable, ¿cierto?, finalmente todo confluye a que lógicamente eso se refleja en el estadio final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué estadio se van a aprender ustedes supremamente bien? El 4. Ese ya lo tenemos afinado, ¿cierto? T4 es metástasis, ¿cierto? Eso no se opera, ¿cierto? ¿Cuál otro tienen muy claro? Los estadios 3B, porque uno puede ser estadio 3B, bien sea, porque el N3, porque hay N3, o sea, ganglios linfáticos contralaterales que no se operan, ¿sí? O porque tiene un T4, ¿sí? Todos los demás son potencialmente operables. Ahora ustedes me dicen, Mauricio, el 3A, ¿cierto? Es operable, pero tengo un tumor de 10 centímetros. ¿Será que es operable? Y la respuesta es, técnicamente, pues puede que no, ¿cierto? Pero por lo menos por estadio, sí. Ahora, pues es que mi cirujano no quiere operarlo. Digamos, pues yo tampoco querría, ¿cierto? El hecho de que sea operable desde el punto de vista del TNM no significa que vaya a ser operado, ¿sí? Pero desde el punto de vista de estadio, sí lo es. Entonces, miren ustedes que no se tiene que saber todo este TNM de nuevo. Yo les digo, yo tengo que pastelearlo cada vez que viene un paciente, pero estos dos, los 3B y los 4, ¿sí? Sí los deberíamos conocer razonablemente bien, porque si los identificamos en la clínica, en la ronda hospitalaria, en esto, nosotros ya podemos tomar decisiones sin necesidad de pedir interconsulta cirugía de tórax. Son 4 en la ciudad, por favor, dejémoslos, ocupémoslo para los que los necesitamos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y miren qué bonito, ¿sí? Una cosa tan abstrusa como el TNM, porque esto es pues como un sistema de clasificación, esto lo deberían enseñar a personas de rango menos sofisticado, que esa palabra pues genera pues como problemas aquí, ¿cierto? Pero es importante para el manejo de los pacientes. Tratamiento. Entonces, se operan aquellos que se pueden operar. Cuando me refiero a ausencia de compromiso mediastinal, es contralateral, ¿cierto? Y mediastinoscopia que identifique enfermedad pues, de una sola estación. Se debe tratar a aquellos pacientes con cirugía cuando se pueden operar. Los tratamientos de cirugía son mínimo una lobectomía o una neumonectomía. Las resecciones sublobectomía, por debajo de la lobectomía, lo que llama una sleeve, pues en manga, pues la resección más pequeñas no son estándar. Y se ha visto en estudios que resecciones menores a la lobectomía no son oncológicamente válidas, ¿sí? Y siempre se recomienda una disección ganglionar mediastinal. O sea, uno hace lobectomía más disección ganglionar. O neumonectomía. Mi cirujano de tórax le tiene absolutamente pavor a las neumonectomías izquierdas. En cambio, las derechas lo hacen con los ojos cerrados, ¿sí? Yo nunca he podido saber por qué odian tanto el lado izquierdo para hacer la cirugía, pero algunos se les escapó alguna vez. No, es que están en el lado izquierdo. Y yo debía haber entendido qué significaba eso desde la perspectiva de ellos, pero como yo pues la última vez que entré a cirugía fue en 1989 y fue pues casi que bajo amenaza. Entonces, no recuerdo cuál es que es el problema pues con eso, pero ellos me han explicado. Aquí están las causas de por qué no son operables, ¿cierto? Todos son T4 o N3. Sin embargo, la otra causa de contraindicación para cirugía no tiene que ver con el tumor, sino que tiene que ver con el huésped, con el paciente. Recuerden que los pacientes con cáncer de pulmón casi siempre lo obtuvieron porque fumaron, ¿sí? Entonces, como fumaron, tuvieron su cáncer del pulmón. Y miren ustedes que ellos también pueden tener otras cositas, ¿sí? Que hacen que no sean operables. Entonces, contraindicación para cirugía es que el paciente no pueda tolerar una resección pulmonar. Entonces, paciente que no esté ambulatorio, le llega a uno el T1, N0, ¿sí? Tumor de 2,8 centímetros, en camilla, ¿sí? Porque no se para desde hace 2 meses. Ese paciente no es candidato a cirugía, así el TNM sea bajito. ¿Por qué? Pues está tan enfermo que someterlo a una cirugía mayor no va a hacer que él sobreviva. Además, si está así enfermo, créanme, no es por el tumor de 2 centímetros, ¿sí? Debe ser por las otras cosas que tiene. Infarto agudo al miocardio entre las últimas 12 semanas, ¿sí? Cuando uno le hace una cirugía grande, eso es como un test de esfuerzo grande, maluco, entonces es bueno que haya coronarias. Entonces, ¿cuándo? Arritmias mayores no controladas, obvio, ¿sí? No, no, es que él hace una fibrilación ventricular, ¿cierto? Y tiene un dispositivo antitaquicardia ahí, ¿cierto? Sí, qué bueno. Sí. Hipercapnia. Si una persona tiene 80 de PCO2, ¿cuántos alvéolos puede, de cuántos alvéolos puede prescindir? Sí, de menos 40%, ¿cierto? Sí. O sea, esa persona no tiene suficiente reserva ventilatoria. Y cuando uno le hace una cirugía de pulmón, le sacan el tumor, que está malo, pero también le sacan cosas alrededor del tumor que están menos malas, ¿cierto? Hipertensión pulmonar, de nuevo, si una persona tiene hipertensión pulmonar, no puede tolerar una neumonectomía porque le empeora la hipertensión pulmonar. Capacidad vital menor del 40% de lo que se predice. ¿Sí? O sea, es una persona que tiene un compromiso restrictivo tan severo que tampoco tiene reserva pulmonar para ser resecada. O persona que tenga un FEV1 de menos de un litro. ¿Sí? Aquí yo he visto que se han hecho hasta 800 mililitros, o sea, centímetros cúbicos. O sea, he visto y sale la persona bien. Pero digamos que para efectos prácticos, si una persona no es capaz de soplar en un segundo un litro o más, probablemente no va a ser capaz de tolerar una neumonía. ¿Qué tan frecuente es eso? Yo estoy absolutamente lleno de pacientes con tumores potencialmente resecables por el TNM que los cirujanos me dicen: Mauro, no lo puedo o no la puedo operar por sus condiciones, por sus comorbilidades. O sea, no es raro, es frecuente. Adelante.
Porque, pues, por ejemplo, la hipercapnia, pues, en casi todos los pacientes, pues, muchos de los pacientes que tienen cáncer son fumadores crónicos, ya mantiene hipercapnia.
Pues, si un paciente es fumador crónico, hipercapnico y con cáncer del pulmón, eso es una ecuación que culmina en el crematorio, ¿sí?
No,
porque es que no, a ver, porque a ver, el problema no es la hipercapnia, ¿cierto? El problema es lo que significa. O sea, ¿qué significa la hipercapnia? Que la capacidad de fuelle que tiene el pulmón es insuficiente para deshacerse del CO2 que produce el metabolismo en condiciones basales. Sí, entonces se necesita la acción de masas, que haya mucho CO2 para que logre funcionar el fuelle. O sea, no tiene capacidad ventilatoria. Si no tiene capacidad ventilatoria, ¿qué reserva tiene? ¿Qué posibilidad tiene de que esa capacidad ventilatoria se disminuya aún más? Ninguna. Entonces, con seguridad, alguien arranca con hipercapnia y termina con más hipercapnia, ¿cierto? Sí. Mi hermano es neumólogo en Estados Unidos, ¿cierto? Y él maneja, pues, pacientes con 102 de CO2 y cosas de esas, ¿cierto? Tengo una anécdota. Cuando él estaba solucionando su problema de visa aquí en Colombia, estuvo acompañándonos un tiempo en mi servicio y yo le tenía que decir qué pacientes, cuando yo me iba de viaje, ¿cierto? Ya, yo le decía qué pacientes tenían permiso para morirse, porque como él también es intensivista, él no dejaba morir a nadie, ¿cierto? O sea, eso, los tenían diálisis, sonda nasogástrica, 2 sondas a tórax intubados con compresión positiva en inverse ratio, ¿cierto? Con Diamox, con acetazolamida, dice Mauricio, ahí te tengo el paciente, ¿cierto? Y el paciente con metástasis en todas partes, ¿cierto? Entonces mi hermano, por ejemplo, es un médico extraordinario, ¿cierto? Y él, por ejemplo, dice a todos estos pacientes con hipercapnia, él dice, yo soy capaz de manejar la hipercapnia y más o menos es capaz de sacarlos adelante. Pero se necesita un equipo y una infraestructura que casi nunca ocurre, ¿sí? Y se fue mi hermano para los Estados Unidos y nunca más he visto un manejo que remotamente se parezca, ni lo estoy ansiando pues tampoco, ¿cierto? Porque eso se llama distanasia. Esos pacientes, pienso yo, que en el fondo no le agradecían tanto el haber estado con vida, ¿cierto? Sí, hay formas más dignas de manejar eso, pero pues él no era oncólogo, ¿cierto? Y yo le di la instrucción, por favor, me manejas el servicio. Se me olvidó explicarle que es parte natural de ciertos procesos que terminen con la muerte y que el trabajo de nosotros es hacerlo más digno, ¿sí? No hay veces en que no encarnizarse. Radioterapia es una opción para aquellos cánceres de pulmones no quirúrgicos y sirven como parte absolutamente esencial en el manejo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas localmente avanzados, o sea, estadios 3B, que no son operables, como parte multimodal, usualmente quimio radioterapia. Y sirven para el manejo de metástasis óseas, cerebrales y cosas de esas, para la paliación. La quimioterapia posoperatoria adyuvante, así se llama. O sea, y aquí les voy a introducir un concepto que se llama la quimioterapia adyuvante, ¿sí? La quimioterapia adyuvante es esa terapia sistémica usualmente que se da después de que hay una cirugía o un control loco regional, sea por el mecanismo que sea, potencialmente curativo. Okay. No sé si ese concepto ya lo habíamos introducido en algún momento. ¿Sí? Adyuvante es eso. ¿Sí? Si a uno le hace una cirugía y el cirujano le dice, lo saqué todo, ¿sí? Y después de eso uno le da tratamiento, eso es adyuvante. Si el cirujano le dice, no lo pude sacar o saqué lo más que pude, ¿cierto? ¿Sí? Ese tratamiento que se da después de la cirugía no es adyuvante. Ese se llama de primera línea. ¿Y de primera línea qué? De primera línea metastasis. ¿Sí? Miren qué interesante. Si usted da un tratamiento después de una cirugía curativa, que es con quimioterapia y cosas de esas, eso se llama adyuvante. Pero si usted la da después de esa misma cirugía, pero que no fue curativa, por decir algo, lo abrieron y lo cerraron, ¿cierto? Y le da quimioterapia, esa ya no es adyuvante, esa es quimioterapia de primera línea metastásica. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la quimioterapia sistémica que se utiliza antes de la cirugía potencialmente curativa? ¿Ah? Pues, o sea, la quimioterapia que se da antes de una cirugía que sea potencialmente curativa, ¿cómo se llamaría? Bueno, la palabreja, no sé si existe en la Real Academia, pero nosotros la denominamos neoadyuvante. Sí. Tanto adyuvante como neoadyuvante son palabras horripilantes que tienen una raigambre, pues es simplemente que cambiaron una J en inglés por una Y en español y quedó, pues, y quedó. No hay mucha elegancia en la elección de la palabra, pero es lo que nosotros usamos, ¿sí? ¿Cómo se llama la quimioterapia que se da antes de la cirugía y que cuando se hizo la cirugía no se pudo hacer la resección? Entonces, cuando uno la estaba dando, se llama neoadyuvante, ¿cierto? Pero después de la cirugía, que vieron que no se pudo hacer la resección, se cambia de nombre. Esa misma la llamamos ya, fue la quimioterapia de primera línea que nos sirvió. Sí, ok. Entonces, ¿y qué es una quimioterapia de segunda línea? Es aquella que ocurre después de la primera línea metastásica, ¿cierto? Entonces, usted le está dando la quimioterapia de primera línea y el paciente progresó ¿sí? Y le da y le cambia el tratamiento. Eso se llama quimioterapia de segunda línea. ¿Segunda línea qué? Metastásica. ¿Y qué es quimioterapia de tercera línea? Así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama la quimioterapia que, en la que usted le da tratamiento metastásico? Primera línea metastásica, por decir algo, ¿sí? El paciente no ha progresado, pero usted le cambia la droga para mantenerlo, ¿sí? Porque le cambia una droga menos tóxica para que el paciente aguante más tiempo recibiendo el tratamiento. ¿Cómo se llama eso? Se llama quimioterapia de mantenimiento. Suena lógico. Y hay dos tipos de mantenimiento. El tipo switch, en donde uno cambia la droga, y el tipo continuo, en donde uno simplemente quita la más tóxica de las drogas que estaba recibiendo y deja la otra, o las otras. ¿Ok? Entonces, esos son conceptos que vamos a ir manejando con frecuencia, ¿cierto? Pronto para la siguiente clase genero una diapositiva donde se expliquen todos esos conceptos, porque son muy comunes. ¿Qué pasa con la quimioterapia adyuvante en cáncer del pulmón? ¿Sí? La quimioterapia adyuvante, o sea, la quimioterapia que se da después de cirugía, es una quimioterapia que se da por unos 6 meses, más o menos, y ha demostrado que incrementa la curabilidad de los pacientes con cáncer del pulmón. Entonces, se recomienda. ¿A todos? No a todos, a algunos. ¿Cuáles? Eso va a ser el objeto de una conferencia del doctor Mauricio Luján, que nos va a hablar 15 minutos sobre terapia adyuvante en cáncer de pulmón de células no pequeñas, y ahí ustedes van a ver todas las diferentes cosas que hay. Pero fundamentalmente, se lo resumo aquí en plata más o menos blanca. Si el tumor es un estadio 1A, ¿sí?, no se beneficia de quimioterapia adyuvante. Si el tumor es un estadio 1B y es grande, ya empieza a beneficiarse. ¿Hasta cuánto? Hasta el 3A. Mientras más grande el tumor antes de la cirugía, más se beneficia de la quimioterapia adyuvante. Y suena lógico. ¿Qué pasa con los 1B pequeños? ¿Sí? Los 1B pequeños pertenecen a ese mundo gris en donde algunos les dan, otros no les dan. Y todo. Sí, o sea, es el campo de batalla de dónde se hace quimioterapia adyuvante. Pero hay tranquilidad en que se da en estadios, que no se debe dar en estadios 1A, hay tranquilidad en que se debe dar en estadios 2 y 3, y hay duda, ¿cierto? Está el punto, es en 1B. En general, nos inclinamos a que los voluminosos les damos quimioterapia a los no voluminosos. Mauricio Luján es un pensador independiente y es posible que él nos dé una recomendación distinta. ¿Sí? Y bienvenido sea el diálogo y sea esto no es una ciencia exacta, esto tiene interpretaciones y eso es lo que hace esta disciplina tan bonita. Los estadios localmente avanzados que no se pueden operar o que requieren de radioterapia usualmente se benefician de quimioterapia concomitante con la cirugía, con la radiación. Adelante.
¿Cuánto tiempo empezaría el tratamiento después de la cirugía?
Más o menos al mes. Más o menos al mes. Mientras más tiempo se demore, menos eficaz es. ¿Sí? Entonces uno, pues cuando muchas veces a uno le mandan la paciente que le hicieron la cirugía en agosto, ¿sí?, en noviembre apenas se está parando de la cama, ¿sí?, y en febrero la llevan a uno, pues yo usualmente trato de darle el tratamiento, pero mis colegas piensan que mis móviles no son totalmente confesables, ¿cierto?, que pronto es que me gusta pues mucho ese seguro y que es bueno facturar eso y como bacano, ¿cierto?, pero realmente yo no lo hago por eso, yo lo hago porque creo que si hay evidencia de beneficio, el que se haya demorado un poquito para recibir tratamiento no le niega enteramente el beneficio hasta que alguien me demuestre que lo niegue. Entonces creo que es importante darle el tratamiento. Lo que pasa, ¿cierto?, es que los mientras más tiempo se demore, más se desvía los estudios que lo demostraron, primero, y dos, menos es el beneficio. Ahora, la administración de quimio y radioterapia simultáneas es más tóxica, ¿sí? En estadios 4, y aquí pues vamos a tener dos conferencias, de las cuales yo soy el encargado, una de quimioterapia de primera línea y otra de quimioterapia de mantenimiento, ¿sí? O más allá de primera línea, pero definitivamente se recomienda quimioterapia a aquellos pacientes que tengan suficiente desempeño para tolerarlo. En general, los que tengan un desempeño ICOG de 0, 1 o 2, ya el 2 ahí regular, recuerden que el 2, pues para aquellos de ustedes que respondieron el poll, hubo varios que respondieron que el 2 era otra cosa, pero es, el 2 es que está en las horas de vigilia más de la mitad del tiempo pues haciendo cositas, ¿cierto? Y no confinado a la cama aún así, ¿sí? Y en general, si están perdiendo mucho peso, es poco probable que logren tolerar la quimioterapia con enfermedad en estadios 4. Y pues bueno, rápidamente, como el objetivo, ustedes no van a tomar las decisiones oncológicas propiamente, pero miren ustedes cómo los agentes que se usan son distintos, ¿sí? En el escamocelular versus el no escamocelular, pues yo sobre eso vamos a hablar con mucho más detalle en su momento, pues en el evento, ¿cierto? O sea, sobre todo esto lo vamos a hablar 40 minutos, o sea que créanme que van a salir muy duchos en el tema. E importante es que muy recientemente, se encontró que un subgrupo de pacientes con adenocarcinoma tienen mutaciones del gen del EGFR. ¿Sí? Este gen, el que está en el cromosoma 7, tiene pues lógicamente varios exones, y hay mutaciones en los exones 18 a 24 que curiosamente tienen que ver con la actividad tirosina quinasa. Y eso, quien tiene esas mutaciones hace un cáncer del pulmón de células no pequeñas que es muy interesante, es adenocarcinoma, tiende a ocurrir más en mujeres, no tiene ningún nexo con el cigarrillo, o sea, en general si alguien con adenocarcinoma es no fumador, búsquele la mutación del EGFR. En la clase pasada se me acercaron varios de ustedes y me preguntaron que si estas cosas de las que nosotros estábamos hablando aquí eran cosas que ocurrían en otras latitudes y que no aplicaba para nosotros, sí, que esto es como medio ciencia ficción. Les respondía en ese entonces y les cuento yo a ustedes que no es así. Nada de esto es ciencia ficción. Andrés Cardona Zorrilla, que nos va a dar la clase magistral el sábado, es un biólogo molecular, es un oncólogo clínico, un epidemiólogo clínico, es un genio y además es un, pues tiene muchas otras cosas que lo hacen un individuo supremamente especial. Y Andrés nos va a hablar, ¿cierto?, pues de todas estas mutaciones. Él montó un laboratorio que lo tiene en Bogotá, ¿cierto? Montó un laboratorio que hace todas estas mutaciones. Entonces uno manda el bloque de parafina, él le hace la secuenciación del gen del EGFR con varias sondas que él tiene y le dice a uno: efectivamente, Mauricio, tiene una mutación L858R en el exón 19, ¿cierto? ¿Sí? O el exón 21 o el exón tal cosa, ¿cierto? Ya él es capaz de darle a uno esa información. ¿Qué importancia tiene eso? Toda. Resulta que aquellos que tienen, y esto lo van a ver ad nauseam en el evento, pero aquellos que cánceres del pulmón que tienen mutación del EGFR son pacientes que son adictos al oncogen. Ese tumor tiene adicción al oncogen. ¿Qué quiere decir adicción al oncogen? Es que si usted le bloquea el oncogen, ocurre una catástrofe apoptótica. O sea, ese crecimiento tumoral está muy guiado por ese oncogénico. Entonces, si usted tiene una droga que bloquee esa tirosina quinasa del EGFR, puede obtener resultados sencillamente espectaculares. Y eso es lo que se está viendo. Esta diapositiva es nueva, este ya es de este año, ¿cierto? Pero si usted tiene mutación del EGFR, el tratamiento inicial cada vez es más claro que debe ser un inhibidor de tirosina quinasa anti-EGFR. Yo pienso que eso sí es muy importante que ustedes sepan, porque es hace parte de la biología de la enfermedad. Aquí está mi rejilla de decisiones, ¿cierto? ¿Cómo enfoco yo mis pacientes? Yo lo llamo como la puerta de ascensor antigua, ¿cierto? Que uno arranca con un inicio, establece un desempeño, si es fumador o no fumador, si es fumador hacemos esto, si es demasiado viejito hacemos esto, si es no escamoso hacemos esto, si es escamoso hacemos esto, si tiene mucho sangrado hacemos esto, y estas son las diferentes opciones de tratamiento según cada cosa. Obviamente, pues, eso la vamos a ver con más detalle, pero esa no es importante para ustedes. ¿Sí? Lo que es importante para ustedes es saber que hay muchas opciones de manejo, ¿sí? Y que esas opciones son reales. Hay quimioterapia de segunda línea, ¿sí? Recuerden, es aquella que ocurre después de haber progresado uno la primera. Eso se reserva para algunos pacientes, ¿sí? Puede ser docetaxel o pemetrexed o erlotinib, ¿sí? etc. Muy bien, acabamos de cubrir el 80% de los cánceres del pulmón y vamos a concentrarnos ahora en el 20% restante. Vamos a tener 3 o 4 diapositivas sobre carcinoma broncogénico de células pequeñas. Las células pequeñas son distintas a las células no pequeñas en muchos aspectos. Primero, son pequeñas, eso lo sabe establecer el patólogo. Es redonda y azul. Y tiene marcadores positivos para neoplasias neuroendocrinas. ¿Sí? O sea que pertenece a las neoplasias tipo APUD. ¿Sí? Son neoplasias neuroendocrinas. El problema de las neoplasias neuroendocrinas, y yo quiero que ustedes lo aprecien, es el siguiente. Las neoplasias neuroendocrinas ocurren en prácticamente todos los tejidos del organismo. ¿Sí? O sea, hay carcinoma neuroendocrino de páncreas, hay carcinoma neuroendocrino de próstata, hay carcinoma neuroendocrino de apéndice, hay carcinoma neuroendocrino de pulmón, ¿cierto? Y todo eso, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber a qué se está refiriendo con eso, porque la palabra neuroendocrino no nos da toda la información que queremos. Las neoplasias neuroendocrinas tienen un espectro que van desde las cosas más benignas que hay en oncología hasta esta, que es la más maligna que hay en oncología. O sea, en un extremo están las neoplasias neuroendocrinas de un comportamiento supremamente indolente, y en el otro extremo está el carcinoma de células pequeñas de cualquier órgano, pero específicamente del pulmón, es particularmente grave. ¿Sí? Y todos son neuroendocrinos. Entonces a uno le dicen, es que es un tumor neuroendocrino, y ya, pues eso no me dijo a mí todo. ¿Sí? Yo necesito saber si es un tumor en un lado del espectro o en el otro lado del espectro. Entonces, ¿cómo se llama el del lado benigno? Pues no es benigno, es maligno, pero no tan agresivo. ¿Cuál es la neoplasia neuroendocrina por excelencia que tiene un comportamiento razonablemente benigno? El tumor carcinoide, ¿cierto? El de apéndice, ¿cierto? Etcétera. ¿En la mitad cuáles están? Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, ¿cierto? Los glucagonomas, los insulinomas, ese tipo de cosas, los neuroendocrinos gastroenteropancreáticos NOS, o sea, no especificados, ¿sí? Que están en la mitad, llamémoslo así, ¿cierto? Y está en el espectro más agresivo el carcinoma de células pequeñas, que es un carcinoma neuroendocrino pero se comporta con una virulencia, una agresividad que no parece a la de los otros tumores, ¿sí? Entonces recuerden, cuando hablemos de carcinoma neuroendocrino o tumores neuroendocrinos, tenemos que pensar en eso. Nosotros los oncólogos somos malitos en ese tema, ¿sí? Nosotros somos muy buenos para carcinoma, muy buenos para sarcoma, muy buenos para linfoma, pero en tumores neuroendocrinos nosotros tratamos, no tenemos como el chip, ¿cierto?, de lo neuroendocrino y como ese eje que va de lo benigno a lo maligno, y con mucha frecuencia sobretratamos a personas o subtratamos a personas porque no le conferimos importancia a esos conceptos. Pero cada vez se vuelve más aparente que uno tiene que hacer un buen esfuerzo. Entonces, si usted tiene un tumor que tiene 2% de mitosis, tiene cromogranina positiva y está produciendo diarrea, un síndrome serotoninérgico, pues es cierto, un síndrome carcinoide, pues muy probablemente estamos hablando de un tumor bien diferenciado, ¿sí? En cambio, si usted tiene un tumor como un carcinoma de células pequeñas que también puede tener cromogranina y sinaptoficina positivos, ¿cierto? Ese tumor rara vez se comporta bien. Entonces, los carcinomas de células pequeñas del pulmón son tumores neuroendocrinos de un comportamiento de una agresividad insospechada. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar lo grave que es esta enfermedad. Un cáncer de células no pequeñas es una poma al lado de esto, ¿sí? Estos tumores evolucionan a velocidades grandísimas, es increíble. Usualmente son masas centrales con extensión iliar y mediastinal y hacen metástasis rápidamente, ¿sí?, a todos los sitios donde hacen metástasis los cánceres del pulmón. La estadificación, uno puede usar el TNM, ¿sí?, como lo acabamos de ver. Sin embargo, en términos generales no tiene mucha aplicabilidad, porque el tratamiento de cánceres de células pequeñas es totalmente distinto al tratamiento de cánceres de células no pequeñas. Entonces quiero que aquí tengan un concepto claro, que cáncer de células pequeñas se maneja muy distinto al cáncer de células no pequeñas. Ustedes han visto que yo no estoy haciendo mucho énfasis en el manejo, en cuanto a los detalles, pero sí en cuanto a las estrategias. Y yo creo que es muy importante que ustedes tengan muy claras las estrategias de manejo, ¿sí? Entonces, el cáncer de células pequeñas se divide en un estadio limitado y un estadio extendido. O sea, cuando ustedes tienen un cáncer de células pequeñas, lo que se tiene que preguntar ¿es este un cáncer de células pequeñas con estadio limitado? Y si la respuesta es sí, el tratamiento es X. Si la respuesta es no, el tratamiento es Y. Y punto. ¿Qué es un estadio limitado? ¿Sí? Estadio limitado es aquel tumor que puede ser irradiado enteramente en un solo campo. Entonces ustedes van a decir, doctor, ¿cierto? Pues, ¿qué me está diciendo? Que es un solo campo, ¿sí? Entonces yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Si usted tiene tumor en los dos lados del pulmón, no se puede irradiar enteramente en un solo campo. Tiene que irradiarlo en un campo y en otro campo, ¿sí? O sea, medio un campo es hasta un pulmón, otro campo es hasta el otro pulmón, incluyendo su mediastino, ¿sí? Eso, o sea, un pulmón y su mediastino es un campo. Un pulmón, su mediastino y su ganglio supraclavicular es un campo. Una región iliar y el mediastino y el derrame pleural ipsilateral, ¿será un campo o no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No. Necesito menos timidez. ¿Sí? ¿Por qué un derrame pleural ipsilateral no es irradiable? Es tan lógico que da esta pena, pero yo les voy a dar la respuesta. ¿Sí? Miren, para uno poder irradiar algo, ¿sí?, o sea, para uno poder irradiar una presa, se necesita que la presa esté quieta. Quieta. ¿Sí? Si la presa se mueve, no es irradiable. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la célula que está hoy aquí va a estar aquí en un derrame pleural? No. Entonces, ¿qué está haciendo usted al irradiar un líquido? Toxicidad. No nada. Peor que nada. ¿Cierto? Está generando toxicidad. No está haciendo tratamiento. Por eso no se usa radioterapia en cáncer de colon, el que nada, y se da radioterapia en cáncer de recto, el que está clavado. ¿Sí? ¿Ve? ¿Por qué? Porque es que el cáncer de colon se mueve. Pues el cáncer de colon no, el colon se mueve e irradiar el lecho es más difícil. En cambio, irradiar el recto es muy fácil. El recto no está sino en un lugar que es en el sitio donde está el recto. Y ahí está, quieto, ¿cierto? Inamovible. ¿Sí? Entonces usted lo marca, lo simula, lo planea y lo todo y lo da. La próstata está en el mismo sitio. La vejiga, más o menos en el mismo sitio. La mama, más o menos en el mismo sitio. Pero las leucemias no se irradian. ¿Sí? Los derrames pleurales no se irradian. El cáncer de ovario con ascitis carcinomatosa no se irradia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no irradia los líquidos. ¿Ok? Entonces, si usted tiene... Si todo el tumor puede ser incluido en un solo campo, se denomina estadio limitado. Cualquier otra cosa se denomina estadio extendido. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el reto? Uno de los retos para el manejo del cáncer de células pequeñas. Esto es una cosa que es también distinta del cáncer de células no pequeñas. En el cáncer de células no pequeñas veíamos que frecuentemente hay metástasis en el cerebro. Pues en el cáncer de células pequeñas es aún más frecuente. O sea, hay gran cantidad de metástasis cerebrales en los carcinomas de células pequeñas. Bien sea que ocurren primariamente, o sea, en el momento de la presentación, o que ocurren después. ¿Cómo les va a los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas? Si usted encuentra un estadio 1 y lo logra operar, ¿sí? Tiene una buena supervivencia, yo no tengo ningún paciente así. O sea, a mí no me ha llegado el primer paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas estadio 1. ¿Sí? Entonces, todos los demás, todos mis pacientes son o estadio limitado o estadio extendido. Pues el estadio 1 sería estadio limitado, que lo operaron usualmente es un hallazgo incidental. O sea, fue a cirugía porque tenía un nódulo pulmonar, un nódulo de 2 centímetros, al sacar la patología le encuentra, ¡ah! Cáncer de células pequeñas. Ah, bueno. Eso fue un hallazgo incidental. Uno no puede desoperar al paciente y decir, es que así no se trata. ¿Cierto? Sí. Pero en general, esta enfermedad hace diseminación rapidísimo. ¿Sí? Los estadios limitados tienen una supervivencia mediana de 4 meses. O sea que hay que correr a hacer el diagnóstico porque no le muere el paciente. ¿Cierto? No. A diferencia de pediatría, ¿cierto? Si uno se demora, no hay cura al niño, sino que muere. ¿Sí? Entonces, 4 meses de supervivencia mediana. El estadio limitado. Óiganme pues, ¿sí? Tiene una supervivencia más bajita. El estadio limitado que muchos tumores. Que muchos tumores metastásicos al inicio, ¿sí? Y la supervivencia mediana con tratamiento se sube más o menos a año y medio. Y existe la curación en un 5%, tampoco lo he visto. O sea, yo no, a mí me llegan con estadio limitado, les digo que se pueden curar, que eso es posible, eso está escrito en la literatura, pero a mí no me ha pasado, ¿sí? Mis pacientes con cáncer de células pequeñas, todos invariablemente fallecen por la enfermedad hasta este momento. El estadio extendido, ¿sí? La supervivencia es aún más corta, de 2 meses, más o menos, y más o menos viven de 8 a 10 meses con la terapia actual. Dicen que se curan el 3%, no, eso sí, pues, ciencia ficción. Entonces, el último que me llegó es un señor supremamente importante de la ciudad, con un que tenía 3 tumores, tiene un cáncer de próstata, un oligoastrocitoma, pues una enfermedad cerebral, un tumor cerebral, y ahora presentó con una compresión epidural y una masa de 8 centímetros en el pulmón, le hicieron biopsia de narcosis, se trata de una metástasis, el PSA está en 0.2, o sea que no es de próstata, y pues ahí vienen ustedes, está pues recibiendo todo tipo de tratamiento, todo tipo de cosas. Ha sido muy complicado su manejo porque hay que tapar huecos, o sea, hay que tratarle primero la compresión epidural porque es una emergencia oncológica, porque no queda parapléjico, pero mientras se trata la compresión epidural, el tumor de 8 centímetros va creciendo. El tratamiento de la radioterapia de la compresión epidural se toma más o menos un mes, mes y medio en el fenómeno de darla y recuperarse de eso, sí, pero mes, mes y medio en estadio extendido es la supervivencia mediana, sí. O sea que también le tuvimos que arrancar quimioterapia rapidito después de la radioterapia. Hizo neutropenia febril, mucositis, diarrea, de todo, sí, y pues salió, ¿cierto? Pero créanme, es todo un paseo, es el estrés que uno maneja ahí es muy grande, porque pues finalmente uno quisiera que a sus pacientes les fuera supremamente bien, ¿cierto? Uno, pero la realidad es que es una enfermedad supremamente asiática. ¿Cómo se trata? Muy fácil. Tratamiento de cáncer de células pequeñas es el siguiente. Si el estadio limitado, sea quimio-radioterapia a tórax, seguido por radiación craneal profiláctica. Si es extendido, ¿qué no se da? La radio al tórax. ¿Y se da la radiación craneal profiláctica? En la diapositiva dice que sí. Y sí, hubo un estudio absolutamente precioso hace unos 5 o 6 años en donde tomaron pacientes con cáncer de células pequeñas, estadio extendido, y les dieron quimioterapia. De eso le dan cisplatino y etoposido, ¿cierto? Le damos. Le dieron quimioterapia y a los pacientes que no progresaron durante el tratamiento, les hicieron irradiación craneal profiláctica. Y adivinen qué, doctores. La respuesta, la supervivencia global aumentó en aquellos a quienes les hicieron irradiación craneal profiláctica. Así tuvieran estadio extendido. Entonces se volvió uno de los estándares de tratamiento, ¿sí? Entonces, fácil. El estadio limitado y el extendido reciben la misma quimioterapia. El limitado, como puede ser incluido en un campo de irradiación, se le agrega radioterapia al tórax, y en ambos, siempre y cuando no haya progresión durante el tratamiento, que hay veces en que sucede, se les hace irradiación craneal profiláctica. O sea, usted le hace la imagen y no le encuentra tumor, y de todas maneras lo irradia. Y eso ha aumentado la supervivencia global en estos pacientes. ¿Por qué? Porque las metástasis del cáncer de células, o sea, las células del carcinoma de células pequeñas, se esconden en el cerebro. Entonces vos le das tratamiento, entre otras cosas responde muy bonito a la quimioterapia. O sea, tiene muy buena respuesta, baja el volumen tumoral, lo que pasa es que la enfermedad regresa, ¿sí? ¿Ok? Pero donde se ocultan es en el santuario, que es el cerebro. El cerebro, con la barrera hematoencefálica, hace que muchos de estos agentes de nosotros no penetren adecuadamente y las células puedan ocultarse ahí. Y cuando regresan con venganza y regresan en el cerebro. Entonces, una de las estrategias es irradiar el cráneo profilácticamente con dosis más bajas, obviamente, ¿sí? Y con eso aumenta la supervivencia. Entonces, de nuevo, si en algún examen alguien le pregunta, ¿cierto? Fulanito de tal recibió tratamiento con quimioterapia y además le dieron irradiación craneal profiláctica y tenía una enfermedad pulmonar, pues un carcinoma broncogénico, entonces y las diferentes cosas dicen adenocarcinoma, epidermoide, de células grandes, carcinoma de células pequeñas, todas las anteriores, pues, ¿cierto? La respuesta es solamente carcinoma de células pequeñas, porque es en el único que se hace irradiación craneal profiláctica. No se hace irradiación craneal profiláctica en el cáncer del pulmón de células no pequeñas. Solo se hace en el de células pequeñas. De hecho, no se hace irradiación profiláctica en ninguna otra enfermedad de medicina, excepto la leucemia linfoide aguda. ¿Sí? sea, hay dos enfermedades donde se hace irradiación craneal profiláctica. Una de ellas es el carcinoma de células pequeñas y la otra la leucemia linfoide aguda, la que dan los niños, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a dedicar unos minutos. Ah, ¿quieren discutir las respuestas? Y más bien arrancamos por otra vez en la clase que sigue. Bueno, yo creo que podemos hacer un reprieve de... Infinita, yo no funciono en así. Ya no es reducible. ¿Sí? ¿En qué clase íbamos?
En la 4.
¿En la 4? O sea, pero ¿en qué cuestionario no habíamos hecho? No habíamos. Desde el 3. Bueno, este sí lo vimos, ¿o no? Antibiótico, elección, neutropenia, fibrilis y factores de riesgo. Por ejemplo. No. Muy bien. Entonces vamos a esas preguntas. Sí, entonces, miremos.